Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Este lunes 18 de marzo de 2024. En la mesa, don Juan Infante, la técnica.
Aquí estoy yo, como siempre. Muy buenas tardes.
Y yo también una mesa de lujo. Nuestro infalible José Antonio Hernández Papamora.
Muy buenas tardes, otro lunes más aquí, hace un ratito, aunque sea últimamente intermitente, pero bueno, cuando se puede, vengo encantado.
Bueno, y dos invitados de lujo, ¿no? Nuestro presidente de la Plaza de Toros de Huelva, amigo nuestro, y muchas veces ha llegado a la casa a Hispanidad Radio, don Juan León Lozano.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Y hoy debuta con nosotros Sebastián Castilla, presidente de la tertulia Litri de Huelva.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Y enhorabuena, ¿no?, por el premio, ¿no?, la mención especial de la Junta de Andalucía en esta gala que tuvo lugar el pasado viernes en Triguero, a los 75 años de su fundación, nada más y nada menos. Pues creo que es la entidad de las de la andaluzas, o quizás española, ¿no?, más señera.
Pues sí, pero hay algunas, me han comentado, en Córdoba y seguramente la de Bilbao, pero vamos, que 75 años para una peña taurina es un lujo, es difícil, pero...
Pero quizás sean más, ¿no?, porque ustedes contáis desde Miguel para acá, pero Manolito antes también tuvo tertulia.
Pero la tertulia de Manolito no es esta del Matadero. Bueno, la que estaba en la calle San Sebastián es otra, esta. Se fundó por Miguel, ¿no?
Pero
se
fundó en el 48. Si llegase continuo hubiese sido ya un ciclo casi, ¿no?
Claro, la saga de los Litri sería de un siglo, pero esta concretamente es el 35 aniversario.
Sí, señor. La gente me transmite que le dé las gracias a Juan Infante por la grabación del acto, ¿no? Otra medalla, ¿no, Juan?
Bueno, pues la verdad que estamos encantados de ir a esos sitios, ¿no? Sobre todo cuando ya nosotros hemos pasado por allí y hemos recibido uno de esos premios tan bonitos y habéis vivido, ¿no?, esos momentos tan bonitos, ¿no? Así que nada, encantado como siempre, yo donde me llevéis allí voy.
En verdad que mucha gente no pudo asistir, ¿no?, que allí muchas veces estaba apretado, ¿no?, que vino el alfiler y, bueno, y por la agenda y por el tema de invitación. Y se agradece que lo puedan ver vía YouTube, ¿no?, o a través de la página web de Hispanidad Radio.
Sí, sí, está en el YouTube colgado y bueno, pueden verla cuando quieran, YouTube de Hispanidad Radio.
Así es. Bueno, para empezar me gustaría hablar de que estamos de enhorabuena, ¿no?, llenazo en Rosar de la Frontera, ¿no?, tras muchos años sin dar allí festejo, y se puede consolidar allí en el panorama del calendario unovense otro corrida más, ¿no?
Sí, bueno, como hablábamos en dos programas anteriores, ¿no?, que estamos viviendo una etapa dorada de cantidad de festejos por toda la provincia, bueno, un poco a la inercia de la pospandemia, se puede decir, y bueno, pues seguramente es el momento de aprovechar esa inercia para, como en este caso, recuperar plazas que estaban dormidas, y como ha sido el caso de Cartaya también, por ejemplo.
Y Ayamonte, ¿no?
Ayamonte, en fin, bueno, que eso, que estamos viviendo un momento dulce y habría que procurar estirarlo y alargarlo lo más posible, ¿eh?
Juan estuvo en Ayamonte, ¿también estuviste en Rosal?
No. En Ayamonte no estuve este año. Estuve en Aracena, estuve en Lucena. En fin, cuando se puede ir, pues tiramos para ver un festejo, porque es muy interesante y es donde se vive realmente el ambiente taurino. Que lógicamente, desde mi punto de vista, no está en las plazas de primera. Está en las plazas de Polvarea, como dicen los antiguos, ¿no? Que es donde verdaderamente está la afición, porque irse, coger un coche, hacerse dos horas de viaje para ver una novilla sin caballo, hay que tener mucha afición, y ahí es donde verdaderamente está la madre de todo esto. Que después llegarán a las plazas más importantes de tercera, llegarán a las plazas de segunda y llegarán los triunfos a las plazas de primera. pero son muchos los llamados y pocos los escogidos. Sin embargo, todos esos llamados están siempre en esas plazas de localidades pequeñas, muchas plazas portátiles, y es donde la afición puede estar cerca de los toros.
Ahora tenemos otra en Aracena, ¿no? ¿O no? ¿La del Zulueta, cuándo es?
No, la Zulueta fue ayer no, domingo.
Pero para este sábado, no. Sábado
ahora, este
pasión,
sábado es la...
El debut con picadores,
de Maestro Ruiz. Exactamente, en el certamen de novillada de la Junta Andalucía, con la colaboración de la Fundación del Toro de Lidia. Y sí, hay una novilla con caballo en Aracena.
Y fue
Zulueta toreó ayer
en Higuera,
un mano a mano con Manolo Vázquez, y sé que estuvo muy bien Zulueta, salió hombro, Manolo Vázquez estuvo bien, pero no llegó a salir hombro.
Sí, señor. Bueno, son las cosas bonitas, ¿no? Que la temporada, verdad, arranca en Huelva como nunca, ¿no?
Sí, eso te digo, ¿no? Que habrá que tratar de disfrutar el momento, que no sabemos lo que va a durar, y ojalá que se alargue en el tiempo, porque... bueno, eso, estamos un poco desbordados, ¿no? Lo que estamos comentando, que no se puede estar en todas porque...
Bueno, y cita importante también el domingo por los cuadris para Madrid, ¿no? El domingo de Ramos, ¿no? Esperamos que el lunes que viene vengamos eufóricos con la bravura de los de Comeuña.
Han sacado la página web de la Plaza de las Ventas, ha sacado un vídeo enseñando los toros de cuadri en el campo, la corrida que tiene apartada para Madrid, y es espectacular, ¿eh? Espectacular el vídeo de esos animales en su hábitat, en fin, la presentación para Madrid, es un gustazo, tenéis que verlo.
Qué pena que no podéis ir, quizás, ¿no?
Hombre, para mí, y seguro que para Juan también, Semana Santa es para lo que es.
Es más día.
Semana Santa, ya el domingo de resurrección ya ha terminado, por la tarde ya ha terminado todo, o ha empezado todo en el sentido cofrade, y ya sí se puede ir de ahí para adelante ya a toros a tutiplén. Y romería. Pero la Semana Santa es para lo que es.
Y recre.
También. Recre. O sea, te he dicho un punto, ¿no?
Ese es otro calvario, Juan. Ese es otro calvario. Otra calle de la amargura.
Bueno, Sebastián, ¿cuánto tiempo lleva ya de presidente?
Pues desde 2016, pues para 8 años ya. Desde que mi tío Pepe dejó el cargo, que llevaba 24 años de presidente, en una junta que él dijo que ya no quería... No quería seguir porque lleva mucho tiempo y ya se le...
Te lo dejó en herencia, vamos.
No es que me lo dejara, surgió, ¿no? La gente dijeron, bueno, pues hay que meter a alguien más joven y quién mejor que yo, ¿no? Y me votaron a mí, me lo pusieron y dije que sí, y hasta la fecha ahí estamos luchando.
Pero muy contento, ¿no?
Sí, hombre, contento porque, date cuenta, la tertulia la fundó mi abuelo, que fue el primer presidente, ¿no? Mi abuelo materno, después...
En el 48.
En el 48. Y yo soy socio desde los 18 años, porque antiguamente, hasta que no cumplía 18 años, no podía ser socio de la tertulia. Y nos hicimos hermanos, socios, mi hermano y yo. Y hasta la fecha ya llevo casi 40 años de socio.
Muy bonito, ¿no? Traes un listado de las personas importantes,
sí,
¿no?
Hombre,
que han presentado, ¿no? Y hay que hacer un homenaje a estos señores que...
A todos los presidentes que más fueron anteriores a mí, ¿no? Ya nombré a mi abuelo Gutiérrez, Antonio Cordero, a Paco Gutiérrez, Francisco Bárcena, Adolfo Cruz, ya muchos han fallecido, ¿no? Prácticamente casi todos. Manuel Cabral, Alfonso Robles, Antonio Ferrer, Bernardino Pon, Paco Ayosa y Pepe Castilla, ¿no? Que fue el que más tiempo duró en el cargo. Y de 2016 soy yo presidente.
Un pasado muy glorioso, ¿no? La tertulia tiene, ¿verdad?
Pues sí, hombre, la tertulia nació a raíz de la inquietud de
del nuevo litri, de Miguel.
De Miguel, en aquellos tiempos siendo un novillero. Y claro, en aquellos tiempos no es como ahora. Había mucha afición, había... Tampoco que hubiera otras cosas donde divertirse, como hoy en día, que hay tantísimas cosas, ¿no? Después tuvo un pequeño... de tranquilidad, y sobre todo cuando Miki salió a torear, pues aquello fue una explosión, que llegamos a tener hasta 500 socios, ¿no? Y bueno, ya después, cuando Miki se retiró, pues ya con el transcurso del tiempo, ya ahora mismo somos 70 socios, que está bien, nos estamos manteniendo.
¿Hay gente joven también?
Pues gente joven lo que menos hay, la verdad, ¿sabes? Este año se han hecho 14 o 15 socios nuevos, y ahí andamos luchando, intentando, pero la gente joven es difícil meterla en el mundo del
toro. A mí me gusta mucho el tema de la tertulia, ¿no? El apego al barrio del Matadero.
Hombre, porque la tertulia nació allí, y lo que era el Matadero antiguamente era donde todos los toreros iban a entrenar, a descabellar. Yo recuerdo de cuando niño que los toreros iban a descabellar, los novilleros, ¿no? El Scobie, sí, sí, el Pitito. Y la textura siempre ha estado en el matadero.
Cuando estaba el matadero en activo, claro.
Cuando estaba el matadero en activo. Y siempre ha estado la tertulia allí. Nos hemos movido, hemos tenido tres sedes. Donde nació primero es donde estaba hoy en día Ubardo, que yo no lo recuerdo ahí.
Yo tampoco.
Después enfrente, que ya sí lo recuerdo yo, que es donde me hice yo socio. Y ahora donde estamos, que esperamos estar ahí muchos años más, ¿no? Enfrente de la Escuela de Arte.
¿Os queda chico el local quizás, no?
Bueno, nos queda chico. El local es viejo y antiguo, pero no nos queremos mover del barrio. Hemos estado buscando y tampoco es tan fácil moverlo, temas de alquiler y temas de... Ahí estamos, a ver si intentamos comprarlo, lo hemos estado remodelando y la verdad que ahora está bonito y está coqueto. Estamos contentos allí.
Sí, bueno, y ahora con la reforma municipal que tiene...
Ahora con la reforma de la plazoleta, la verdad que
la Granada le da mucho encanto.
Le da mucha vida, mucho encanto.
Bueno, Sebastián, pues tenemos el lujo para ti y para todos los oyentes hispanos de radio de contar vía telefónica con el maestro, con Miguel Báez Espínola. Muy buenas tardes y bienvenido al paseillo, Miguel.
Buenas tardes, ¿qué hay? Buenas tardes.
Miguel, un premio de 75 años de singladura de la tertulia Litri, una entidad señera, ¿no? Son las bodas de brillantes y siempre ha sido santo y seña del litrismo, templo del taurinismo onubense. Yo creo que tú, que ahora mismo eres el titular, ¿no, Sebastián?
Sí, hombre, claro. ¿Cómo no? Hola, Miguel, buenas tardes.
Ha sido el germen también de grandes aficionados, ¿no? Organizando visitas al campo, allí a Peñalosa, la famosa garbanza de tu padre, organizando el pregón, los premios, la carabela de plata, que ha sido el mejor trofeo que se ha hecho en España, ¿no? Las charlas. Y yo creo que tú en tu persona sí que tendrás recuerdo de verdad gratísimo, ¿no? De haber mamado desde siempre lo que es la tertulia del Litri.
Pues imagínate, yo he nacido en la tertulia y me he criado prácticamente allí desde todo, vamos, me acuerdo desde chiquitito cuando mi padre daba todos los premios y los trofeos y la verdad que lo tengo siempre, esos recuerdos de niño, pues lo tengo con mucho mucho cariño.
Sí. Yo recuerdo la primera vez que yo tuve constancia tuya fue cuando colgaron un cuadro que montaba a caballo Bahía el Rocío, Miguel. Que estaba la entrada, ¿te acuerdas?
Está todavía allí la tertulia.
Está todavía.
El año, ¿verdad?, que fue hermano mayor, ¿eh? ¿No, Miguel?
Pues sí, pues claro que sí.
Está allí, está allí.
Cuando fui yo con el año, creo que en el año 72, fui yo en hermano. Mi padre fue...
Un año antes.
En el 71 y padre en el 72. Ahí yo en el 72, perdón. Sí, sí.
Sí, allí está el cuadro todavía y mucha gente que entra, porque alguna vez viene gente a visitar, a ver la tertulia, siempre me preguntan, oye, ese, digo, pues eso era...
¿Ese niño quién es?
Ese niño es Miguel cuando fue hermano mayor de la hermandad de Huerva.
Que tendría 8 años, ¿no?
No, menos.
Yo creo que tendría 4 años, 3, 4 años, por ahí, 3, 4 años.
Sí. Seguramente no hay registro de ningún hermano mayor de una hermandad de Rocío en ningún sitio con esa edad, ¿eh?
Pues sí, yo creo que
es imposible,
más joven. Es más joven, sí. Que me acuerdo de algo, que también me acuerdo de alguna en mi cabeza, pues alguna imagen que sí recuerdo de ese día de ese día de sacarme, bueno, pues por Huelva a caballo y bueno, pues desfilando por con la hermandad.
Claro.
Por Huelva.
Miguel, en tu época de la relación que ha hecho Sebastián, quizás fuera Paco Ayosa, ¿no? El coetáneo tuyo que más vivencias tuviste con él, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que sí. La verdad es que yo creo que toda mi vida taurina, yo creo que sí, que fue Paco. Y bueno, pues, ¿qué te voy a decir yo de la tertulia? Pues que, bueno, pues que siempre se ha volcado con nosotros y bueno, pues mi vida taurina, pues siempre ha estado, pues... la tertulia y yo y la tertulia pues siempre hemos estado y siempre me han seguido y la verdad que ha sido pues con años maravillosos donde me acuerdo perfectamente que incluso pues se cogían autobuses y yo no sé a la de cantidad de sitios que
te han acompañado.
Han acompañado, sí.
Siempre el litrismo de verdad tomó una fuerza contigo. ¿Estás diciendo cuántos socios se hicieron?
Bueno, pues llegamos a tener hasta cerca de 500 socios, ¿no? En la tertulia, cuando Miguel estaba en activo, yo recuerdo cuando toreaba en Sevilla, salí 5 o 6 autobuses de la tertulia a verlo, a seguirlo a todos lados, a Jerez, una locura.
Al puerto.
Al puerto, a todos los sitios, incluso más lejos, ¿no? porque aparte de que es un figurón del toreo, pues para nosotros era un orgullo que estuviese otra vez.
Allí había señores mayores que lo traían como si fuera su nieto. Lo querían y además encima dice, además guapo.
Miguel. Bueno, sí, bueno, la verdad es que claro, como me conocían desde chico, claro, es que yo con mi padre pues siempre íbamos todos los años y claro, me han visto crecer. Me han visto crecer y me han visto todos los pasos que yo he ido dando, ¿no? Desde el principio, desde que empecé sin caballo, ¿no? Novillero sin caballo, yo me acuerdo que incluso en Aracena, una novillada con Rafi Camino, pues yo creo que también fue la tertulia también.
Sí,
ahí, sí. Estoy hablando del año 86, creo.
86. Ese día fue el día
el año 85. El año 85 porque era sin caballo.
Sí. Ese día fue hubo mucha gente que aforo en el callejón. Se tuvieron que poner la gente en el callejón, Miguel.
Sí.
Que
sí.
No cabían en la plaza.
Sí. Bueno, ya te digo que la tertulia, desde todos los comienzos y de todos mis principios, pues me han seguido siempre pues conmigo como si fuera mi talismán, ¿eh?
Sí, es verdad. Ayer sacaron a Roca Rey y lo llevaron al hotel a hombro. Yo cada vez que pasa estas cosas con Morante, te lo dije en Bea, me sale el fogonazo litrista, porque yo creo que el único torero que yo había visto en mi vida, ¿no?, que lo llevaban a su casa a hombro, era a ti, Miguel, desde la Merced, y era la gente de la tertulia.
Bueno, y en Valencia también a mi padre también lo llevaban al hotel. Me acuerdo que siempre en Valencia, muchas tardes, pues tú sabes que también mi padre tenía muchísimo cartel en Valencia, y yo tenemos fotos en casa de a hombros de llevarlo al hotel también en Valencia. Sí. Bueno, y vuelva por supuesto conmigo y por supuesto, sí.
Muy buenas tardes, Miguel, soy José Antonio. Me gustaría que nos comentara un poco en el proyecto que andas metido ahora, ¿no?, con lo del circuito de novillada y demás.
El padrino.
Eso, que si nos puedes contar un poco cómo estás viviendo esa experiencia y si nos podemos ilusionar con algún novillero que ya le hayas visto algún detalle, cuéntanos.
Bueno, pues la verdad es que, bueno, pues me llamaron que si quería padrinar y por supuesto pues estoy encantado y para mí es un honor poder apadrinar este ciclo de novilladas. Pues imagínate, soy un convencido de que todos tenemos que apoyar de alguna manera a todos los jóvenes que quieren ser toreros, y más en el tiempo que vivimos, donde desgraciadamente pues ahí se torea tan poco y se dan tan pocas novilladas. Creo que es una oportunidad muy importante para todos los chavales que quieren ser toreros, y bueno, y todos tenemos que poner todo nuestro empeño y nuestro esfuerzo en que sigan para adelante, se le den oportunidades, porque soy un convencido que es la única manera que nuestra fiesta y la tauromaquia pues vaya para adelante. Es que no hay otra manera.
Miguel, ¿y la Escuela Taurina de Huerva, eso arranca, no arranca, cómo va eso?
Bueno, eso sí, esperemos que sí. Evidentemente, bueno, está el proyecto encima de la mesa. Por parte de políticamente, yo creo que sí tiene bastante apoyo en Huelva. Y bueno, los pasos, lo importante es que los pasos que estamos dando, yo creo que son ciertos. Bueno, todas las cosas pues no nos gustaría que fueran más deprisa de lo que es la realidad, pero bueno, yo creo que lo importante es que los pasos que estamos dando, yo creo que se están dando bien y firme, que es lo importante, y yo espero y muy pronto que Huelva pues tenga su escuela taurina, porque me consta y sé que hay muchísimos chavales en Huelva que tienen muy buenas actitudes y están muy ilusionados y tienen en su mente querer ser torero, y pues eso es lo que nosotros nos tenemos que intentar por todos los medios blindar.
Es que hoy en día que Canal Sur, el ciclo de novillada de sin caballo de Canal Sur está teniendo muchísima aceptación entre el público, tiene muchísima audiencia, y la verdad es que es una lástima que la gente de Huerva tenga que después concursar en ese tipo de festejo con el padrinazgo de escuelas taurinas ajenas a Huerva, ¿no? que el nombre de Huerva no aparece cuando el chaval torea en, tiene que ir por la escuela de Largaba, por la escuela de Amate, por la escuela
incluso
de...
Incluso Sevilla, sí, incluso están yendo a Sevilla. Sí, bueno, esa es la realidad. Bueno, eso es lo que estamos intentando, que vuelva, pues que entre todos, pues darle la solución que es que Huelva tiene que tener su escuela taurina, como no puede ser de otra manera. Y en ese empeño, bueno, pues yo estoy y estamos todos intentando de que eso sea una realidad.
Ojalá que sí. Miguel, Sebastián de Castela Vinalgargo, ¿no? También es muy bonito, ¿no? Que él sea heredero de su abuelo y un chaval joven que esté luchando por la tertulia.
Bueno, al final, pues mira, yo creo que como digo yo, que todos somos hijos del cuerpo. Y entonces, pues lo llevamos y todos pues lo sentimos. El toreo es tan grande que de la única manera que se puede explicar, pues son de esta manera, porque ¿cómo puede sobrevivir una tertulia taurina tanto tiempo? Pues simplemente porque la tauromaquia es muy grande y los aficionados más. Entonces, pues bueno, pues eso es lo más importante. Y ahí Sebastián, pues yo creo que ahí le pone muchísimo, muchísima alma y mucho corazón en seguir viva la llama, digamos, taurina en el aspecto de nuestra dinastía, ¿no?
Claro, muchas gracias, Miguel. Hombre, tú sabes que cuenta con todo nuestro cariño y mientras que... Además, quería agradecer aquí que siempre que puedo lo hago, que él nos ayuda siempre, está siempre para nosotros. Hacemos un día de convivencia al año en su finca, que ya viene de tradición, que lo que le llamamos la gira, que la hacíamos ya en Niebla, la hacíamos en Escasena, cuando él tenía las fincas en Badajoz, las hacíamos en Badajoz, ahora las hacemos aquí cerquita, y que él nos invita a todos los socios a hacer una jornada de campo allí, y nos trata con un cariño, con un respeto, y él sabe que la tertulia se va a volcar siempre con el nombre del Litri, que siempre vamos a estar ahí. Sí, hemos hecho 75, pero no me cabe duda que vamos a llegar al centenario. No sé si estaremos por la edad, pero la tertulia
hombre,
va,
¿por qué
va
no?
a seguir para adelante. Hombre,
claro,
ojalá.
Claro que sí.
Es verdad, el amor es tan grande que le tenemos al Litri, ¿no?
Sí, hombre.
Al Litri, no. Lo hemos visto, decía tú el otro día en Bea, que tenemos el recreativismo en venas, ¿no? Pero ¿y el litrismo? ¿No es casi más fuerte?
Sí, hombre, son quizás de las cosas más arraigadas en el onubense de pro, ¿no? Yo solo vi torear a su padre el día de la reinauguración de la plaza.
Bueno, que
verlo torear en vivo, ¿no?
Yo también.
Y yo tenía 15 años... Y yo
no
se me olvida por cómo mi padre me hablaba con esa pasión de cómo era, de cómo toreaba Miguel Báez Puni, ¿no? Y bueno, me acuerdo que cuando rompió el paseillo y pisó la arena, yo que nunca había visto nada, se me pusieron los pelos de punta y me puse a llorar, ¿no? Me puse a llorar. Fue uno de los momentazos de que a uno se le quedan grabados en la memoria y sin haberlo visto, ¿no? Porque cuando uno ve las cosas en primera persona, pues es más normal que te puedan llegar, pero solo era eso, por la pasión con la que mi padre me contaba lo que él había visto, ¿no?
Aquello ha sido de los momentos más bonitos de la historia de Huelva.
Y eso, yo entiendo que eso es la semilla para que quede esto y perdure tanto tiempo, ¿no? Que alguien te lo cuente con esa pasión.
Y otra, cuando Miguel debutó en un festival con el padre, ¿eh, Miguel?
Sí, bueno, yo creo que fue el mismo año, ¿no?
Sí,
fue
sí,
en,
sí.
En octubre, el 12 de octubre del mismo año, que también fue un festival maravilloso y salió todo bien, la verdad que salió todo bueno, sí.
Aquel día hubo enfrentamientos de litrazo, ¿eh? Le ganaste la partida a tu padre. Bueno, Juan, que... Bueno, Miguel, que ha sido un placer contar con tu presencia, tu intervención en los micrófonos de Hispanidad Radio.
Y muchísimas gracias.
Venga, un fuerte abrazo.
Un saludo, Miguel.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Qué gracioso, la gira, no se me olvida.
La gira, sí.
Sigue poniendo garbanzo.
No, nada de campo. Bueno, ya está un poquito más sofisticado la cosa, ¿no? Un catering, ¿sabes? Con camarero. Antes era más tipo campero, pero...
Sí, bueno, sí. Era otra de las grandes pasiones, ¿no? De la
cocina. Pero vamos, cocina, ¿eh? Que tú vayas a una ganadería a ver... porque no veíamos la ganadería, iba a tentar y a hacer una fiesta.
Bueno, eso, era una fiesta campera. Y soltaban unas vacas para la gente.
Y si tuviera a Miguel allí cocinando, haciendo la paella o los garbanzos, hostia. Eso era en Peñalosa, en Casal.
Lo primero que hacíamos cuando nos bajábamos del autobús, todos los chicos salían corriendo a jugar partidos de fútbol allí, 20 contra 20. Y después, pues, era muy bonito, ¿no? Vieron hacer de comer, después comíamos todos juntos, soltaba las vaquillas, que quería toreaba. Alguno que había que se había hartado ya de mosto, te hartaba de reír con la vaquilla, ahora está un poquito más ordenado, ¿no?
Claro.
Miguel también nos sigue soltando algunas vaquitas para que toremos los que
Miguel ha tenido el detalle ahora de soltar una vaca a todos los chavales del circuito, ¿no? Ah. Mm. O a la mayoría, ¿no, Juan? Hoy ha habido la noticia que en su finca, creo que los que van a torear en Aracena, creo que sí.
Sí. Mm.
Sí, no he leído los detalles, pero sí he visto que
se ha implicado en este tema.
Había tenido una jornada, por eso le quería preguntar, para que nos contara un poco eso. Sí.
Él tuvo el discurso el día de la presentación del acto que cuenta él con la esperanza de que la cantera que tenemos pueda hacer avanzar a la tauromaquia.
Ahora mismo
que el futuro está en sus manos.
Hay un ramillete en Huelva ahora mismo de novilleros que ilusiona, ¿no? Y que, sí,
pero es una lástima que esos novilleros se tengan que ir con las taurinas
alargadas de Sevilla, fuera, a donde sea,
a Badajoz, para que puedan después con el apoyo de la escuela entrar en ese ciclo de novillar.
Pero ahora mismo es que no hay otra, si no lo hacen se pierden, claro, muchas oportunidades, ¿no?
Entonces la escuela de taurina de Huelva yo creo que es fundamental y el mundo del toro debería cogerse de la mano y empujar a todo el mundo en la misma dirección. Y bueno, vamos a intentar sacar esto para adelante porque yo creo que es importante para la fiesta.
Pero sobre todo que quizás sea este el momento, ¿no? Porque hay ahora mismo un ramillete que a lo mejor luego ninguno llega a figura del toreo, pero por lo menos hay, ahora mismo es ilusionante, ¿no? Llevamos un par de años viendo en Colombina esas novillas que además se llenan los tendidos y que es el momento, ¿no? Hay cosas que tienen su momento en la historia y quizás este sea el más oportuno de aprovechar ese momento dulce que hay varios hombres que pueden...
Yo creo que se están dando este año muchos festivales. Están muy bien los festivales, pero yo me gustaría ver más, cambiar ese festival de ya...
De luces.
Figura de que viene un poco de huerta de todo y que ve esos chavales de luces, hacer becerradas y hacer novillas sin caballo. Y yo creo que eso sería mucho más positivo. La verdad es que viene esa competencia que tenemos que buscar y que tenemos que conseguir entre gente de pueblos distintos y que cada uno llegue a sus partidarios y que haya un pique en los tendidos, que es una cosa que se ha perdido totalmente. Mm. Y entre los partidarios de uno y los partidarios del otro y los partidarios del de Ayamonte con el de Valverde o con el de Triguero, eso sería interesantísimo, porque es que el futuro de la fiesta yo creo que depende de todas esas sí, las cosas que no podemos simplemente decir lo vemos en la tele. Porque yo soy de ver un poco en la tele, yo no me gusta ver los toros en la tele. Lo que se vive en un tendido, lo que se vive en un callejón, lo que se vive en la entrada, en la salida de la plaza, nunca lo podrá dar la televisión.
Sin duda.
Por cierto, está pendiente, ¿no? Aparte que se presente la corrida de San Jorge, ¿no? Que falta muy poco, ¿no? Falta un mes, ¿no?
Hombre, el día de San Jorge es el 23 de abril, que cae...
Será el 20 entonces, ¿no? Creo que es el 20 o
21. No sé en qué día de la semana cae, pero bueno, será el fin de semana siguiente al 23.
Pero... O al anterior.
Bueno.
Y hay había una fecha pendiente en Cortegano, una novillada, ¿no, Juan?
20-21 sería el fin de semana de si es el anterior, y 27-28 si es el posterior de San Jorge.
Pues no sé, yo espero que sea el 28, porque del 20 al 27 no había tan Huelva. Así que...
No, pues yo creo que es el primero.
Me caigo este año de San Jorge.
Queda pendiente, ¿no? Se anunció que iba a haber un festejo en Cortegana, también ahora a principio.
Pero eso no sé yo si está confirmado, ¿no? ¿Sí?
No, tampoco se sabe, como digo, que aquí van las cosas. En otros sitios se anuncian los festejos con muchísima antelación y aquí se apuran mucho los plazos, ¿verdad?
Aquí en Huelva, y con respecto a lo que estaba comentando antes de la escuela taurina, la verdad que es una pena que prácticamente en todas las ciudades y en muchos pueblos de Andalucía haya una escuela taurina y en Huelva no la haya, ¿no? Huelva un poquito deja para casi todas las cosas y esta es una de ellas, ¿no?
Sí.
A ver si es verdad y ahora se pone en marcha la escuela, porque yo creo que es muy necesario.
No, no, hay voluntad de llevarla a cabo, ¿no? Para que no termine de arrancar, no sé por qué los motivos de...
Al final es verdad el tópico ese que manejamos y que yo entiendo que sí es cierto, de que los onubenses somos un poquito apáticos para nuestras cosas. Ayer mismo se ha anunciado que Carolina Marín ha ganado de nuevo, 9 años después de la lesión grave que tuvo, uno de los torneos más prestigiosos de bádminton del mundo. Está otra vez en el camino de quizás de jugar unas olimpiadas y con opciones de llegar lejos. Y desde muy niña se tuvo que ir de Huelva, como cualquiera que destaque un poquito en cualquier actividad, se tiene que ir de Huelva a buscarse las habichuelas. Y bueno, pues con el toro tampoco está pasando lo mismo como con todo. Por eso cada vez que alguien de Huelva triunfa en lo que sea, hay que descubrirse doblemente, claro. Porque lo hace siempre salvando unas enormes dificultades y unos problemas de infraestructura que arrastramos siempre, pero que luego nosotros los onubenses, y me meto el primero, no empujamos, no tenemos sensación de unidad, de ciudad, de equipo, ¿no? Vamos un poco cada uno a nuestro albedrío y bueno, entonces en este tipo de cosas tendríamos que empujar colectivamente.
Es un proceso sociológico.
Es complicado.
El desarraigo, porque aquí hay mucha gente que es de la provincia.
Todavía
son provincianos.
Ese es un argumento que se ha utilizado mucho tiempo, pero ya van varias generaciones. Yo me he criado en la Orden. Desde muy niño me he criado en la Orden y la Orden los viernes quedaba desierta. Bueno, pues ya la Orden tiene de la nada, por ejemplo, una cofradía con un peso y un caché y una importancia en la Semana Santa de Huelva, que ya son por lo menos 3 generaciones de onubenses en la Orden, que eran del Andévalo, pero ya muchos son de arraigo de Huelva.
No, la Semana Santa
sí que... Y seguimos arrastrando ese problema
todavía.
La
Semana Santa de Huelva sí que ha dado un subidón de todos estos años para acá, ¿no?
Sí, Juan. Pero en concreto, en ese caso que te digo, ¿no? Que bueno, que se fundó en el 87, creo recordar, y que en relativamente poco tiempo, hablando de tiempos cofrades, es poco tiempo, y ahora mismo tiene una cofradía con un caché y una importancia envidiable, ¿no?
Bueno, estamos en Falla, ¿no? Hoy es el último día, ¿no? El penúltimo día, mañana está José.
Mañana termina.
Felicitamos a todos los padres, ¿no? Y ayer hubo un caso también con Roca Rey, de un gran toro de Jandilla, creo que era, ¿no, Juan?
Leguleyo
de nombre.
De Jandilla.
Y hubo el primer atisbo de la indultiti, ¿no?
Hubo alguna petición que no fue mayoritaria, pero bueno, una petición importante que el presidente no atendió. Llegó a sonar un aviso incluso. Y bueno, y estábamos ahora mismo aquí leyendo en Cultoro que Borja Domé, el ganadero, aunque el toro se mató en la plaza, que bueno, se ha llevado los testículos con intenciones de intentar ver si es posible quedarse con semen de ese toro para intentar cubrir algunas vacas a toro muerto.
Así es, Juan. En el acto de Triguero, el delegado de la Junta de Andalucía, ¿no? Antonio Sanz, otra vez volvió
el consejero.
El consejero a decir que el reglamento, ¿no? El cambio de reglamento, no nuevo.
Bueno, Andalucía tiene ahora mismo. Ha habido una comisión que ha redactado un nuevo reglamento. Ese reglamento está en fase de exposición pública para que cualquier persona pueda verlo, pueda leerlo y pueda hacer aportaciones que serán tenidas en cuenta o no tenidas en cuenta. La verdad es que el reglamento este nuevo, pues prácticamente es bueno, prácticamente lo anterior. Ha cambiado algunas cositas, no se ha tocado mucho. Y lo que sí es importante desde el punto de vista del indulto es había que plantearse si endurecemos el indulto, como hay un sector del aficionado taurino que quiere, que dice que es una indultiti, como tú acabas de decir, o si favorecemos el indulto. ¿Por qué? Tenemos que ser conscientes que estamos en el siglo XXI, que ya llevamos un cuarto del siglo XXI. El público hoy tiene una forma de ver los toros, la sociedad tiene una forma de ver los toros, tanto interiormente como exteriormente. Yo soy partidario de que los reglamentos recogieran la posibilidad, pasado y marcado, de que se favorecieran los indultos. Yo creo que, aunque después el ganadero no lo quiera el toro y lo haga carne, pero que mandemos un mensaje que el toro en la plaza, el bueno, se salva. Y el toro vive. Y puede ir volver a la dehesa y compartir la dehesa con las vacas. Y yo creo que eso es positivo para el mundo del toro, ¿no? Pero claro, eso tiene que estar bien reglamentado, bien estudiado. Marcar los listones. Y todo eso tenemos que mentalizarnos, que hoy en día yo creo que es importantísimo. Hoy en día el toreo se ha quedado exclusivamente en la faena de muleta. Cuando el toreo, cuando hay un matador que pone banderilla, pues qué bonitas las banderillas, toca la música, vale, pero nos quedamos con la faena de muleta. Una faena de muleta que hay dos tipos de faena, la faena artística y la faena valiente. La faena artística, que es corta, el toro va y viene, se le hacemos un tipo de toreo clásico, y la faena valiente es parar el toro y ahora ya me lo paso por la barriga. Y después, si tenemos un poquito de suerte y medio matamos al toro, el éxito total. Yo creo que eso, por ahí vamos por mal camino. Si cambiamos desde mi punto de vista el indulto, tenemos que cambiar el concepto total
de la lidia.
De la lidia. Y una cosa que es fundamental, y desgraciadamente, en el campo, el aficionado a los toros, que está acostumbrado a ver toros en televisión o en las plazas, no sabe absolutamente nada de lo que es el toro en el campo. No sabe absolutamente nada de lo que es un acoso y derribo. No sabe absolutamente nada de lo que es un tentaero en el campo. No sabe nada. Entonces, yo creo que sería importante abrir el campo al público en general, al aficionado de los toros. Y que igual que hay programas taurinos, y yo creo que Canal Sur aquí en Andalucía podemos decir que tenemos uno de los grandes problemas, uno de los grandes programas taurinos, porque también cogen estas cosas, ¿no? Pero hace falta mucho más. Al fin y al cabo, este programa es los domingos a las 1 de la tarde, que no todo el mundo está viendo la televisión. Y entonces tenemos importancia, para mí la tiene fundamental el picar. Que los toros vayan al caballo. Porque ¿para qué que nos sirve hacer un tentaeno y meter la vaca al caballo si después el caballo es un trámite absurdo, que con el momento que el picao levanta la vara está el público pitando ya? Entonces vamos a empezar, a lo mejor vamos a buscar un tipo de puya distinta, un tipo de puya que haga bastante menos sangre, que produzca bastante menos sangre, para que el toro lo que hoy en día en una puya sangre al toro, que se haga en tres entradas al caballo.
La propuesta de la puya ya está, ¿no?
Sí, pero no acaba de eso, no acaba
de cuajar.
Realmente no. Que sea una puya un poquito mayor que lo que es la puya de campo, ¿no?
De todas formas, aunque es verdad que el tamaño de la puya indudablemente influye en el castigo, no es solo el tamaño de la puya, es también la forma del manejo del picao, las manos del picao,
el peto, etcétera.
Yo estoy más también en una cosa que acabas de decir y que querría hacer hincapié, aquella frase de Víctor Barrio, que la tauromaquia hay que enseñarla. Quizá el camino también puede ser, si el aficionado no puede ir al campo, traer tentadero a las plazas, como se ha hecho recientemente en la Plaza de Toros de la Merced,
ya
haciendo un tentadero público explicado didácticamente, y bueno, puede ser quizá el germen de algo importante para educar público, para enseñar
en
público.
En el nuevo reglamento andaluz se contempla como un espectáculo taurino el tentadero en las plazas, con público, y que se cobra una entrada por verlo, ¿no? Sí. Puede ser interesante, y es que si conseguimos que el toro vaya al caballo y volvemos a darle importancia a lo que siempre tuvo la historia del toreo. De hecho, los picadores van de vestido de oro porque eran los fundamentales hace 100 años, 150 años. Era el protagonista importante y fundamental de una corrida de toro. Entonces, vamos a darle otra importancia, vamos a que el toro entre al caballo, que se vean dos, tres entradas de los toros al caballo, y entonces sí, vamos a facilitar que ese toro que tiene una pelea y no tiene por qué morir en la vara.
¿Has leído la propuesta de, creo que de Castilla-La Mancha, ¿no? De que cuando se pida el indulto, se solicite un indulto de un animal, salga el picador
con el regatón? Sí, claro, pero claro, es que el regatón tampoco tiene la solución, porque el regatón, cuando si el toro te empuja, tú tienes que defenderte con un regatón, que lo que es un trozo de madera, pues, como mucho una de estos de goma, no puedo parar toro. Habrá que, si eso se contempla, habrá que contemplar una vara que sea factible para eso. Oiga, con esta vara, con este tipo de puya, pequeñita,
la tienta.
La tienta, pues que venga el toro. Sí, son soluciones. Pero primero vamos a recuperar la suerte de vara. Porque si no, ¿qué sentido tiene? Que yo vaya a indultar un toro y ahora me lo saco el picao y que a veces me olvide. Cuando en el techo de vara ha entrado una vez de arrelance.
Has dejado pasar la oportunidad y luego lo tienes que sacar.
Y después tengo que sacar, no tiene sentido.
Sí, sí.
Vamos a recuperar realmente lo importante que desde mi punto de vista es la suerte de vara. Hay un problema de todas estas cosas. Cuando se hacen reglamentos nuevos en Castilla y León, en Andalucía, o en Madrid, o en Valencia, donde sea, normalmente se tiran. Los que hacen estos reglamentos son gente de plaza de primera, donde normalmente, como ya tiene que entrar dos veces el caballo, se ve una cierta con más realidad, es más pura la suerte de vara. En el resto de las plazas, y una plaza de tercero, una plaza portátil, que entra una vez y pum y fuera, ¿por qué? Porque el toro no va a aguantar y entonces rápidamente la gente está pitando y no quiere ver el toro.
Y el torero quiere que se le acabe el toro.
Claro, entonces
¿cómo la ves, Sebastián?
Hombre, yo estoy con Juan en lo que ha dicho, ¿no? Lo de indultar los toros. Yo no he visto una explosión de júbilo más bonita y una cosa más bonita que cuando se indulta un toro en una plaza, ¿no? No hay que ser tan exigente. Si después el ganadero lo quiere echar para la carne, porque lo echa para la carne. Yo soy partidario de que las pullas fueran mucho más pequeñas para que el toro no se acabase. Que fuese tres veces al caballo o que se pique poco, ¿vale? Y aparte, con el tema del reglamento, me imagino que también dirá algo sobre el público, ¿no? Ahí habría mucho que hablar. Hacer una grada joven, para que la gente joven pueda acceder a los toros, que los toros son muy caros. Llevar a la gente al campo. ¿Sabes lo difícil que es ir a un tentadero? Yo no he ido a un tentadero en mi vida. Es que es imposible. Antiguamente ponían a la
sí, secreto, civil,
a la Guardia Civil para que no entrara la gente. Es que habla con un torero, aquí viene en Madrid y te hace fotos con los jugadores, con los chiquillos.
Sí,
y después queremos que el torero avance, tenemos que empujar entre todos.
Claro.
¿Sabes? Y hay muchas cosas de que hablar, hay muchas cosas que hacer. Un reglamento nuevo que unifique todas las comunidades que hay, vendría muy bien.
Y ahora que has dicho lo de visitar el campo, ¿no? Que quería no dejar pasar la oportunidad de felicitar a Juan Brandón y a su peña del Castoreño de San Juan del Puerto, que han vuelto a ir al Campo Bravo a las Tiezas, a ver a Victorino Martín en la ganadería. La otra vez fueron a finales de septiembre y este año han ido la semana pasada y han visto el esplendor del campo y la ganadería con todas sus reses, han vuelto locos viendo animales, han pasado un frío atroz porque ha cogido una fecha muy mala, pero han pasado divinamente porque han visto a los victorinos de cerca, mira, cerca, de cerca.
Pepe, con respecto a lo que tú has dicho del indulto, el toro indultado. Yo tuve la suerte de indultar a un gran toro que fue sereno de la ganadería de Torreal.
Pereda.
De Pereda.
No, Pereda, Miguel Ángel Pereda, ¿no?
Miguel Ángel Pereda.
Número 9, 2018.
Número 9.
Año 18.
Año 18, de sereno de Torrealta. Un toro que era
jabonero. Pero vale. Muy bonito.
Yo cuando, después, unos días después que pusieron en Toros para Todos la imagen de ese toro que el veterinario le había curado y tal, y yo vi el toro, yo estaba allí en la cama tumbado viendo aquel programa que cuando lo repiten a las 2 de la noche, y yo me emocioné, digo, coño, ahí está ese toro que yo saqué un pañuelo y ahí está. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando al año siguiente voy a la finca de Torrealta, ya Jerez, a ver a señalar los toros para la corrida que iba a ver en Colombina? Y digo, oye, enseñarme a sereno. Y me llevaron allí y yo vi el toro, digo, ¿ese toro es? Aquel toro no se parecía a nada. Un toro escurrido, canijo, muy feo, muy feo. Digo, ¿este toro es? Dice, sí. Es que acaba de pasarse 6 meses
con
50 vacas.
Y 5 meses.
Claro.
Y 5 meses.
50 vacas son muchas vacas, pero dice, es que este toro lo vamos a aprovechar todo.
Hay que aprovecharlo, claro.
Entonces, claro. Digo, pero ahora es cuando está todo feliz, claro. En un cercado grande con 50 vacas, fíjate tú cómo estaba el toro.
En fin, en verdad, no, es que es la grandeza del toreo, claro, el indulto, pero que hay que legislarlo mejor, ¿no?
Bueno, habrá que legislarlo, pero tampoco hay que ser tan exigente con...
Y fundamentarlo quizá bien, ¿no? Y que esté bien definido en el reglamento, muy bien definido los criterios, cuando sí, cuando no, de forma que el presidente del festejo tenga, digamos, que interpretar muy pocos matices, más allá de la emoción del momento, valorar efectivamente lo que quede recogido en el reglamento de la suerte de vara, de cómo ha sido la lidia, de todos los ítems que se recogen en la bravura del animal, y bueno, pero sí tendría que estar muy regulado para que, hombre, porque a lo mejor no hay que ser muy exigente, pero tampoco es demasiado blando. Marcar unos criterios de forma que los matices tuvieran que ser demasiado amplios.
Nosotros tenemos que mandar la imagen, nosotros me digo en el mundo del toro en general, ¿no? Mandar la imagen al exterior de que el toro en la plaza puede salvar la vida. Y eso para nosotros debe ser importante. ¿Por qué? Porque esa connotación negativa que de ciertas personas...
De la crueldad de la tienen, fiesta.
Claro, bueno, yo eso de crueldad no sé muy bien lo que significa, porque tiene que serse. O sea, el toro hay que picarlo, el toro hay que venderarlo, el toro hay que matarlo, eso está clarísimo. Pero bueno, ese toro bueno, que será el 1%, el 2%, el 10% de lo que se lidie, tenga la posibilidad de salvarse, yo creo que es positivo, ¿no?
Juan, también indultaste un Juan Pedro, ¿no? El de Daniel Luque, ¿no?
Un Juan Pedro y uno de Parladés. Que, por cierto, me dijo Juan Pedro que el último toro que le había quedado de Parladés, porque el hierro de Parladés desapareció. Y entonces dice, es el último toro que se indulta de Parladés. Y ese, claro, lo que ya de Parladés lo voy a quitar todo y lo voy a dejar como semental, y lo tiene ahora mismo padreando en ayer los Álvaro. Por cierto, que hace unos días falleció un buen amigo de Ramón Ibarra, que había quedado con él yo para ir a ver el toro indultado el que indultó de Daniel Luque, y al final no va a poder ser porque el hombre ha fallecido, le ha dado un infarto y se nos fue rápidamente, ¿no? Ramón Ibarra, gran amigo del mundo taurino y gran cofrade de Sevilla.
Así es. Bueno, nos quedan 5 minutos, vamos a rematar un poquito ya la faena, Sebastián. Creo que estés a gusto, ¿no?, con nosotros.
Siempre,
en Hispanidad Radio.
Que me hayas invitado.
No, esta es tu casa, aquí vienes cuando tú quieras ya.
Cuando sabes que tú me invites.
También hay rumores, ¿no?, de la que no hemos hablado antes, ¿no?, de la corrida de palo, que es de cuadri, ¿no?
Sí, eso parece lo que está un poco más consolidado dentro de la rumorología callejera, que sí, que parece que está por lo menos vista o señalada o hablada una corrida de cuadri, bueno, que tan buenos recuerdos nos dejó la última vez, ¿no? Con una tarde gloriosa de Curro Díaz bajo la lluvia y
el trueno.
De las tardes que se quedan guardadas, ¿no?
Sí.
En la memoria. Trastero. Creo que era uno de los toros, Trastero y Crisantemo, los dos que toreó Curro Díaz,
le cortó
tres orejas, y de esas tardes que se quedan en la memoria.
Cuando sale el toro, ¿no? Cuando sale la importancia que tiene el toro bravo, ¿no, Juan? Cuando sale el toro contrapido verdadero.
Cuando sale el toro a la plaza, ya no hay discusiones, no hay habla, nadie come pipa en el tendido, nadie llama al que está vendiendo las Coca-Cola. ¿Por qué? Porque el toro es el que pone cada uno en su sitio, incluyendo al público. Cuando sale el toro de verdad, el público está pendiente de la corrida. Cuando el toro es normal y allí venga, pase para acá, pase para allá y tal, y el toro ya cuando uno ve que se está a punto de morir, se lo pasa la figura por la barriga y le empuja con el muslo al pitón, eso, la gente sigue comiendo pipa, la gente sigue hablando y la gente sigue tomando Coca-Cola.
Yo siempre digo que cuando tú estás viendo un torero con un toro de eso que, digamos, marca Juan Pedro, que tú dices, coño, eso lo hago yo, ya pierde toda la emoción, ¿no?
Claro. La importancia.
Que a lo mejor después no es tan fácil como se ve, pero si no hay poquito de peligro, si no hay un poquito de picante, si no hay emoción, pues no hay verdad, y si no hay verdad, tú no vas a emocionar nunca.
Claro, es que son formas de torear, estilo que se impone la técnica de una manera tan brutal que acobarda hasta el toro, ¿no?
Sí, hay veces que si el toro tiene un poco la casta justita y a lo mejor es el torero se pega la rimón muy pronto, el mismo toro se aflige y deja de embestir, quizás por eso, ¿no? Porque se siente podido demasiado pronto y bueno, es una de las
Y porque muchos toreros vienen con la faena ya metida en la cabeza y no torean a favor del toro, ¿verdad? También, Juan,
¿eh? Pepe, yo recuerdo el mejor toro que he visto yo en mi vida, un toro de nombre Topinero, de María Luisa Domínguez y Pérez de Vargas, ¿eh?
Los lunes de Guardiola.
De Tomás Campuzano lo mató en Sevilla.
Los lunes de resaca.
Los lunes de resaca.
Que se perdieron.
Aquel toro fue impresionante. Un toro que desde el momento que salió, con la cara para arriba, hizo el silencio más absoluto. Y de después, a partir de ese momento, todo eran goles y todo fue apoteosis. Y la plaza crujió en todos los rincones, desde el momento que el toro apareció por allí. Y eso no olvidaré yo nunca, ese toro.
Y señor, una cosa más, fue televisado, ¿no?
Yo no recuerdo.
Sí, porque antiguamente era de luna de resaca, siempre
yo estaba televisaba. Yo estaba en la plaza.
Sí, de verdad, hay momentos inolvidables de televisión, ¿no? Tú siempre nunca te lo dices, ¿no? Que es la corrida del siglo, ¿no?
Yo, aquella corrida del 1 de junio del 82... la vi como 500 veces. Me acuerdo que televisión, aparte de darla en directo, luego la repitieron para explicarla didácticamente. Y yo esa corrida, aparte de que la pusieron, la grabé en VHS, que era lo que había en la época, y yo me la vi incontables veces. O sea, y eso fue lo que a mí me empezó a ilusionar, porque me explicaron lo que estaba allí pasando. Lo que estaba diciendo antes, de la parte de que nos falta hacer pedagogía con los públicos. Yo me enganché al toreo por esa lección explicada de cómo es una corrida de toros perfecta.
Yo quizá mi toro ha sido Cobradismo, ¿no? El toro que yo he visto en presencia, ¿no? En la plaza, con más emoción, con más transmisión, ha sido este...
El toro de Victorino.
De Victorino en la faena de Menor Escribano, que verdad ha sido antológico, ¿no? Desde los más grandes, de la última época, quizá el mejor de todo, ¿no?
Sí, hombre, y además que cuando sale un toro bravo y el torero está bien, pero es lo que hablamos antes, ¿no? Tú ves emoción porque ves peligro también. Y cuando el torero lo somete... y el toro se entrega. Ahora, una carretilla que va y viene.
Sí, sí, ¿no? En muchas faenas grandes falta el toro, claro. Y se ha cortado ahora, no, pero nada, ¿no? No ha tenido toro.
Yo recuerdo también una noche aquí de Colombina, Jesulín, con un toro que era un marbicho, y ahí, que yo no era muy partidario de Jesulín, me demostró que metió el toro en la canasta y hice un faenón y me demostró que era un figurón del toreo. ¿Sabes? Que toreaba. Sí, como Los Ángeles, que después tuviera sus connotaciones.
Otra tarde enorme con los cuadris en Huelva fue la del año 2019, con el toro Rebaja, colorado, que le tocó a El Cid, que fue una faena cumbre, cortó también tres orejas ese día, y a mí son de las que se me quedan guardadas.
Al final siempre nos acordamos cuando hay un toro bravo.
Eso, un toro con importancia. Con presentación y con profundidad y clase en la embestida y seriedad. La clase no debe estar reñida con la seriedad en la forma de embestir.
El toro también de Domínguez Camacho, ¿no? En Palo de la Frontera.
Dominante. Número 13.
También tuvo...
El día 13 duró 13 minutos. ¿Te acuerdas? Todo aquello. Ferrera.
También un toro importante, ¿no? Que tampoco de movilidad, sí. ¿No? En fin, en la cabaña habrá de verdad... Es bastante amplia y muy buena, ¿no? Y bonito que salgan toros y que se puedan indultar, eso debe ser cierto. Bueno, señores, pues ha sido un placer, ¿no, don Juan? No. Estamos ya en el límite de tiempo, tenemos que seguir con la programación de la parrilla de Hispanidad Radio. Está ahí Angelillo para tomar relevo con su programa musical. Y, Sebastián, un enorme placer de tenerte aquí.
Muchas gracias, Pepe, por haberme invitado.
Y a don Juan, que es uno de los fieles también del programa.
Nada, aquí estoy encantado de estar con ustedes.
Da gusto escucharte siempre, Juan.
Sale en la Semana Santa, Juan.
Sí, ya.
¿Dónde? Ya no, ¿no? ¿En sí. El cautivo? Sí, no, no, ¿no? ¿Dónde?
No, no, yo en Sevilla.
En Sevilla, aquí en Huelva nada, ¿no?
Nada, no saco ningún paso, güey.
¿Y José Antonio, qué pasa sale aquí en Huelva?
José Antonio, si la autoridad y el tiempo no lo impiden, que ya he visto previsiones chungas.
No.
Haré la estación de penitencia el Domingo de Ramos en el Cristo de la Preciosa Sangre, que ya lo saqué las dos veces que ha estado en la calle, lo he sacado. Y como no, el Jueves Santo, con mi devoción de toda la vida, el Cristo del Buen Viaje de los judíos.
Total, Juan, el lunes que viene no tenemos problema taurino, ¿no?
No, tenemos retransmisiones
el
presidente de Semana Santa.
El lunes santo en la Hispanidad.
Está la hermandad del barrio y la calle, no podemos estar hablando.
No.
Volvemos ya.
Es imposible.
Después del Domingo de Resurrección.
Así es.
El 1 de abril.
Ahí está, señor. Bueno, pues nada. como siempre.
Que Dios reparta suerte.